espíritu de docilidad, de que podamos escuchar estas cosas que tú nos traes y que poco a poco en nuestras mentes el Espíritu Santo nos vaya edificando, añadiendo a lo que ya tú nos has dado, porque esa es la manera que tú por cuentagotas nos vas edificando como hijos tuyos. Te pedimos, Padre, por el pueblo tuyo en todas partes del mundo, donde quiera que se encuentren y en las condiciones que se encuentren, que también de alguna manera puedan observar este día como tú mandas y que también reciban de ti el alimento espiritual que tanto necesitan, que tanto necesitamos. Te pedimos esto todo y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestra Pascua, Jesucristo. Amén. Dame un gusto acá,
quizás es una mezcla.
Vamos, esto ya está grabando, ya estamos transmitiendo.
No veo almas afligidas aquí, los veo a todos contentos. ¿Por qué? Todavía no les ha dado hambre. Yo no tengo hambre, lo que tengo es sed. ¿Alguien me trae un vasito de agua? Hoy tenemos que preguntarnos directa y categóricamente, ¿por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí porque nos están oyendo en el más allá. ¿Están confirmados?
Sí. Jorge Daniel dice que se escucha bien. Y también Juan
lo escucha. Estamos aquí porque alguien nos manda a que estemos aquí. O más bien, nos pide. En su grande misericordia pide que estemos aquí. Leemos en Levítico 23, esa escritura que creo la tenemos en la mente, pero es bueno repetirla. Versículo 26 de Levítico 23. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que nos afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que le trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. He aquí la instrucción directa de lo que debemos hacer. Ahora, conviene preguntar por qué tenemos que hacer eso. Bueno, la pregunta está muy erróneamente formulada, porque eso de que tenemos que hacer eso, el Eterno Creador no usa ese tipo de lenguaje, ni mucho menos de enfoque. Porque Él es un Padre de misericordias. Y Él lo que desea de nosotros es que haya en cada uno de sus hijos humildad, sencillez, voluntario. Que voluntariamente prestemos atención a su voz. Que haya en nosotros una actitud de amor hacia nuestro Padre Celestial, porque eso es lo que Él es, y en eso que Él es, ese amor, es que Él nos habla. Él no nos obliga, Él no obliga que tenemos que estar aquí. Él no obliga a nadie a estar aquí, pero en su amor Él nos dice: mira, hagan esto. Y si Él dice que hagamos esto, es porque hay algún bien en ello. Porque del Padre de las Luces todo lo que procede es para bien, y todo lo que el Eterno hará en favor de sus hijos. Tenemos el ejemplo que podemos contrastar en la vida humana, en una familia: el padre, es decir, el padre responsable de su familia, el que atiende a las necesidades de su hogar. Todo lo que hace es con el propósito de su familia, su hogar, que las cosas en su hogar estén bien, que haya paz, que haya comunión, que haya comprensión, perdón cuando alguien incurre en falta hacia otro, que haya en cada hijo en su hogar una actitud amorosa, una actitud de comprensión y de compasión mutua de unos con otros. Y eso es exactamente lo que el Padre Celestial es y quiere para con sus hijos. Y todo lo que Él hace, como ya hemos entendido muy claramente en los últimos meses y años, que el propósito de Ale, del Creador, haber creado la adversidad, es para el bien del ser humano. Obvio, no todos lo entienden así, como no todos entienden correctamente la cualquier parte de la Escritura. Este caso, por ejemplo, el día de expiación, ¿cuántas opiniones hay? ¿Cuánto se ha escrito, cuánto se ha comentado? ¿Es el significado de este día? ¿Por qué el Eterno incluye este día como uno de sus días santos? Ya sabemos que los días santos, el propósito primordial es que el Eterno, quien siempre cumple su palabra, Él promete estar presente para que nosotros vengamos delante de la presencia de Él a pedirle entendimiento, a pedirle lo que necesitamos. Él no necesita que nosotros le digamos lo que necesitamos. Él sabe todo lo que nos hace falta. Pero ¿por qué tenemos que pedirle constantemente? Si Él lo sabe, ¿por qué tenemos que pedirle a Él? Bueno, aquí entra en contexto el propósito de la oración, de la petición. No sé si captaron cuando René en la oración de apertura menciona que Dios nos dé un espíritu. ¿De qué? De docilidad. Alguien lo captó bien. Un espíritu de docilidad. Y podemos preguntar: ¿y por qué pedir un espíritu de docilidad? ¿Acaso no es eso el propósito del Espíritu Santo que Dios nos da? Y lo que hay es un solo espíritu, ¿por qué decir que no sea un espíritu de docilidad? Debemos pedirlo porque, aunque el Eterno Creador sabe que necesitamos ese espíritu de docilidad, Él quiere que le pidamos. Hay que pedirle, porque si no pedimos, no recibimos. No recibís porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros deleites. Esa es una escritura que habla por ahí más o menos esos términos. Pero el punto es:
Hay que pedir.
¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué hay que pedir si el Padre sabe cuáles son nuestras necesidades? En el día de expiación leímos aquí en la instrucción del capítulo 23 de Levítico, en el versículo 28, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Entonces, si necesitamos reconciliarnos con el con nuestro Creador, es porque por alguna razón hemos estado viviendo muy fuera de esa reconciliación. No hay esa proximidad hacia nuestro Padre. Pero más importante, podemos vivir pidiendo al Eterno Creador, mencionando su nombre, estudiando su palabra y diciéndole a todas las personas que, bueno, sí, que yo creo esto, yo creo lo otro. Sin embargo, no estar reconciliado con el Creador. Eso es posible. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué hay que pedir si el Padre sabe cuáles son nuestras necesidades? En el día de expiación leímos aquí en la instrucción del capítulo 23 de Levítico, en el versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Entonces, si necesitamos reconciliarnos con el con nuestro Creador, es porque por alguna razón hemos estado viviendo muy fuera de esa reconciliación. No hay esa proximidad hacia nuestro Padre. Pero más importante, podemos vivir pidiendo al Eterno Creador, mencionando su nombre, estudiando su palabra y diciéndole a todas las personas que, bueno, sí, que yo creo esto, yo creo lo otro. Sin embargo, no estar reconciliado con el Creador. Eso es posible. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué hay que pedir si el Padre sabe cuáles son nuestras necesidades? En el día de expiación leímos aquí en la instrucción del capítulo 23 de Levítico, en el versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Entonces, si necesitamos reconciliarnos con el con nuestro Creador, es porque por alguna razón hemos estado viviendo muy fuera de esa reconciliación. No hay esa proximidad hacia nuestro Padre. Pero más importante, podemos vivir pidiendo al Eterno Creador, mencionando su nombre, estudiando su palabra y diciéndole a todas las personas que, bueno, sí, que yo creo esto, yo creo lo otro. Sin embargo, no estar reconciliado con el Creador. Eso es posible. Saben de memoria lo que van a tocar, las notas. Vemos a una orquesta, a veces yo mirando el grupo de músicos, la orquesta, y el director allá dirigiendo a su manera. Yo miro los músicos, miro al director. Y rara vez uno de los músicos levanta la vista para mirar al director. Por alguna razón, ellos miran al director ocasionalmente, no siempre. Los músicos están tocando su instrumento A lo mejor leer la música, la letra de la música, un libro, aprende ya. Tiene que leerla. O la tiene ahí para ver dónde es que llega el momento donde él comienza con su instrumento, entra en la... Por alguna razón, ellos miran al director ocasionalmente, no siempre. Los músicos están tocando su instrumento, a lo mejor leer la música, la letra de la música, un libro, aprende ya. Tiene que leerla. O la tiene ahí para ver dónde es que llega el momento donde él comienza con su instrumento, entra en la... O existe las cosas que Dios ordenó. ¿Y qué cosa es ese bramido de bueyes, de vacas que yo oigo por ahí? Que algún día en Saúl, que él se creía muy seguro de que había obedecido al Eterno Creador, por todas las instrucciones que le han sido impartidas. Pero no fue así. Es lección para nosotros. Y finalmente, he aquí el rey de Israel. Y por su manera de querer hacer las cosas, como las hizo, ¿qué produjo de él? Perdió el reino. El Eterno decidió de mantenerlo como rey. Ya su día. Y es bueno que lo apliquemos a cada uno de nosotros, porque el llamado que el Eterno Creador nos ha hecho nosotros hoy es para que actuemos como rey. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 7. Dios nos ha hecho, Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por toda esta responsabilidad. Y el puesto de decir, ¿qué cosa es ese bramido de bueyes, de vacas que yo oigo por ahí? Que algún día en Saúl, que él se creía muy seguro de que había obedecido al Eterno Creador, por todas las instrucciones que le han sido impartidas. Pero no fue así. Es lección para nosotros. Y finalmente, he aquí el rey de Israel. Y por su manera de querer hacer las cosas, como las hizo, ¿qué produjo de él? Perdió el reino. El Eterno decidió de mantenerlo como rey. Ya su día. Y es bueno que lo apliquemos a cada uno de nosotros, porque el llamado que el Eterno Creador nos ha hecho nosotros hoy es para que actuemos como rey. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 7. Dios nos ha hecho, Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pues toda esta responsabilidad. Y el puesto de
aquellos no se adelantaron a nosotros en llegar a recibir la promesa. Por alguna razón. Y yo lo que veo aquí es muy claro. Si nosotros vamos a estar unidos,
finalmente he aquí el rey de Israel. Y por su manera de querer hacer las cosas como las hizo, ¿qué produjo de él? Perdió el reino. El Eterno decidió de mantenerlo como rey. Ya su día. Y es bueno que lo apliquemos a cada uno de nosotros, porque el llamado que el Eterno Creador nos ha hecho nosotros hoy es para que actuemos como rey. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 7. Dios nos ha hecho, Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos toca esa responsabilidad. Y el puerto de...
que aquellos no se adelantaron a nosotros en llegar a recibir la promesa. Por alguna razón. Y yo lo que veo aquí es muy claro. Si nosotros vamos a estar unidos, vivió una experiencia parecida, pero tiene algo distinto, algo diferente también. Parecida bastante a la de Saúl. Otro que se llamó con un nombre bastante también parecido, Esaú. Esaú, pues, vendió su primogenitura y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente. Aquellos no se adelantaron a nosotros en llegar a recibir la promesa. Por alguna razón. Y yo lo que veo aquí es muy claro. Si nosotros vamos a estar unidos, vivió una experiencia parecida, pero tiene algo distinto, algo diferente también. Parecida bastante a la de Saúl. Otro que se llamó con un nombre bastante también parecido, Esaú. Esaú, pues, vendió su primogenitura y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente. Que la escritura dice que ya Dios no le hablaba a él, y como Dios no le hablaba a él, entonces él fue a buscar a alguien que le hablara. Ciertamente, eso es lo que la escritura dice. Y vino, apareció alguien que le habló. ¿Y de dónde vino aquel espíritu a Saúl? Ya es una legión. ¿Han tenido ustedes experiencias con personas que han renegado de la verdad, que se han apartado por la razón que haya sido? Y la razón por la cual se abandona la verdad no es por lo que esa persona le dice. Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿y por qué hiciste esto? ¿Por qué tomaste esta decisión? Lo que esa persona le va a contestar no es la verdadera razón, bastante a la de Saúl. Otro que se llamó con un nombre bastante también parecido, Esaú. Esaú, pues, vendió su primogenitura y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente. Que la escritura dice que ya Dios no le hablaba a él, y como Dios no le hablaba a él, entonces él fue a buscar a alguien que le hablara. Ciertamente, eso es lo que la escritura dice. Y vino, apareció alguien que le habló. ¿Y de dónde vino aquel espíritu a Saúl? Ya es una legión. ¿Han tenido ustedes experiencias con personas que han renegado de la verdad, que se han apartado por la razón que haya sido? Y la razón por la cual se abandona la verdad no es por lo que esa persona le dice. Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿y por qué hiciste esto? ¿Por qué tomaste esta decisión? Lo que esa persona le va a contestar no es la verdadera razón. Porque él preparó la medicina antes de la enfermedad. Él sacrificó el cordero antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre fuese creado. Entonces el Eterno sabía que el hombre iba a pecar. De David podemos leer en la Escritura que él mismo dice que en pecado fui concebido. ¿Pecó David cuando bebé? ¿Pecó David en el vientre de su madre? Bueno, no necesariamente, pero en pecado fue concebido. La Biblia nos lo resume. Y tiene mucho que ver con el fundamento. ¿Han meditado ustedes detenidamente en Isaías 28, 16? Es el fundamento. He puesto en Sion una piedra preciosa, estable, y el que creyere no se apresure. ¿Han meditado ustedes detenidamente en qué quiere decir eso? El que creyere no se apresure. ¿Qué quiere decir eso? Un poquito de cuidado cuando hablamos de estas cosas, porque no, ¿cómo el Eterno va a poder saber desde antes de crear al hombre cuántos millones de seres humanos se iban a nacer? ¿Podría el Eterno saber el número de personas que finalmente iban a ser? El Eterno sabe el fin desde el principio. Él conoce el fin desde el principio. Para Él no hay nada imposible. De modo que, si pensamos espiritualmente con la mente divina, pues Él comenzó su obra conmigo desde antes de que el hombre fue, desde antes que Adán fue creado. Ahora, literalmente, acá, conmigo, ya individualmente, aparte de cada uno de ustedes y de otros seres humanos, bueno, pues desde que yo fui concebido por mis padres, el Eterno comenzó conmigo en particular. Pero si esa obra de Él no ha concluido, quiere decir, o como íbamos diciendo, el sermón ese que oímos, que la obra que Dios ha comenzado la terminará. Él todavía está trabajando conmigo. Cuando un ser es concebido, todo es un comienzo acá físico, humano. Nace esa criatura y toma tiempo de desarrollarse para llegar adulto. Y después de adulto, entonces, ya adulto es que el hombre, el Eterno lo llama. ¿Lo llama a qué? Aquí lo que yo veo es el Eterno Creador creando. Porque cuando dice la Escritura que Él llama, ¿verdad? El Eterno crea, enseña, o sea, llama y enseña. Crea, llama y enseña. Esa es la fórmula. Él crea, Él llama. Cuando Él llama, ¿para qué llama? Es una continuación de la creación. Él sigue creando, el llamamiento es parte de la creación. Porque es cuando Él está llamando al ser que creó, como un bebé, que ya está crecidito, desarrollado, llegó el momento en que Él lo va a llamar, porque Él le va a impartir instrucciones específicas para hacer de ese ser lo que Él quiere. Y ya dijimos al principio, un rey y sacerdote en este tiempo. En el futuro, pues, no será así, creo yo, para muchos, la mayoría, porque no todos serán sacerdotes, no todos serán reyes. Todos los que son llamados ahora, sí, son reyes, o serán reyes. Pero los que llame del Eterno más adelante, no necesariamente. Serían entonces súbditos, vamos a llamarle así. Porque los reyes, para ser reyes, necesitan que haya súbditos sobre quienes gobernar, sobre quienes reinar. Pues bien, lo que yo estoy viendo aquí es que el llamamiento del Creador es una continuación de la creación de Él en esa persona que llama al momento de llamarla. Porque la comenzó, desde el punto de vista físico-humano, al momento de la concepción de ese individuo. Pero ya está crecidito, llegó adulto, el Eterno lo llama. Ese llamamiento es una continuidad de su creación. Ahora, ¿qué sucede cuando Dios llama? ¿Para qué el Eterno llama? Ya dijimos, para continuar la creación, el propósito, etcétera. Pero, ¿qué es lo que realmente toma lugar al momento del Eterno traer la persona a la verdad? O sea, el llamamiento, llamamiento santo, llamamiento divino, el llamamiento tiene otro adjetivo por ahí. Un objetivo muy diciente. Busquen lo que está en la Biblia. Ahora estamos bien. Nos están oyendo bien, se van a oír ahora la mejor parte. Se perdieron parte, pero van a oír la mejor parte. En el proceso vamos a ir repitiendo lo que se ha dicho, tal vez para favor de ellos. Estamos hablando del llamamiento de Dios, buscando explicar el significado del día de reconciliación, que es el día de expiación hoy. ¿Qué es en realidad lo que está sucediendo cuando el Eterno Creador llama a una persona con la cual ya comenzó a obrar, ¿no?, desde el momento de la concepción? O sea, ya comenzó el momento de la realidad de lo que él pensó allá en el momento aquel antes de la creación del hombre, antes de la fundación del mundo. Pues el ser nace, se desarrolla un tanto, llega a cierta edad de adultez y Dios lo llama, es decir, el Eterno le da su verdad. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ese es el significado de este día de reconciliación. Hay un proceso. Puede ser segunda, tercera o cuarta, pero fase, pero es un proceso, sí, pero ¿cuál es el proceso? ¿Qué significado tiene ese concepto de reconciliación? Porque ya leímos en Levítico 23 que este día representa, ¿verdad?, reconciliación con Dios, que el Eterno los llama para la reconciliación. Somos reconciliados. ¿Eh? El versículo 9 fue de Levítico 23. O el versículo 28. El versículo 28 de Levítico 23. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Moisés le dice al pueblo. Y estamos tratando de encontrarle el correcto significado al término este de reconciliación. Y ese significado lo podemos encontrar analizando el contexto. ¿Y cuál es el contexto? La obra del Creador. Que Él es el que nos crea. ¿Cuándo nos creó? Bueno, desde antes de la fundación del mundo. En su mente estábamos, pero en cada caso individual, mirándolo desde el punto de vista físico, con una mente humana, desde el momento de la concepción, pues el Eterno ha comenzado su obra con nosotros, individualmente, en cada uno de nosotros. Y llegamos al momento de ya a cierta adultez, que Él nos llama. ¿Qué es lo que está encerrado ahí en el propósito de ese llamamiento divino? Llamamiento santo, llamamiento muchos, hay varios adjetivos que Pablo lo describe. ¿Qué es lo que hay encerrado en el llamamiento? Y volvamos otra vez a la escritura del pasaje de David. David dice, en pecado fui concebido. Sin embargo, él llegó a ser un hombre conforme al corazón del Eterno Creador, de su Dios. Reconciliación significa si encuentro una analogía mentalmente así que lo explique mejor. Voy a tomar la analogía que con mucha frecuencia yo utilizo, un animalito por ahí para hablar de ustedes. A Gussie. He aquí, yo salgo de la casa, me retiro y el Gussie le digo, Gussie, me voy. Después, más tarde, vuelvo. Bien, se queda tranquilito, se aplatana ahí, se aplasta en el piso y se queda. Y cuando yo regreso, ese perrito brinca encima de mí, muy contento, y a menear su rabito y trepa sus patitas. Y él lo que quiere es lamerme la cara, quiere que yo me incline para lamerme la cara. George ayer fue a casa y se puso a decirle así, Gussie, y le lamo la cara. Porque él conoce a George, que lo ha cuidado varias veces allá en su casa. Entonces, pero cuando yo no estoy, el perrito está, a veces ahora le da comida y ni quiere comer, esperando que yo llegue. Él muy sinvergüenza. Yo llego y muy contento y ahora, mira, no ha querido comer. Entonces yo le tomo su tenedor, tiene su tenedor especial, le doy su bocadito y lo saborea y usted sigue comiendo por su cuenta. Bueno, sí. Y hay incredulidad por ahí. René tiene fotos que comprueba que eso es así. O sea, el perrito estuvo en su casa, sí, en la casa, pero yo no estaba presente. Cuando yo regreso, el perrito está muy alegre y está muy contento y busca jugar y siempre está. Y cuando yo entro a la casa, que cierro la puerta detrás de mí, ¿qué hace él? Se acuesta ahí mismo a esperar que yo abra la puerta y salgo otra vez. ¿Y qué hace si pasa algún tiempo y no salgo? Ladra. Ladra el perrito. Y yo tengo que entender ese ladrido, porque el perrito tiene varios ladridos. A veces salgo fuera del portón, cierro el portón, le digo que él no puede salir afuera a la calle, y yo empiezo a caminar bien arriba o hacia abajo, y empieza a ladrar, un ladrido muy distinto. Y cuando oye los perros ladrar, cambia el ladrido, ladra de otra manera, los perros del vecindario. Y yo me quedo observando el perrito porque aprendo de él. ¿Sí? ¿Por qué él se muestra tan contento cuando yo regreso? Porque está entonces en el ambiente donde sabe que va a comer, que le van a dar su bocadito para probar la comida, aunque él después tenga que comérsela por su cuenta, pero el primer bocadito, pues, le va a servir en la boca a él. Él sabe, está contento. Y yo puedo entrar y salir de la casa y él detrás de mí. Y se siente bien. Me pongo a rascar la barriguita, se me vira así para rascar la barriguita, se le cosquillas y el perrito contento. Y salta de alegría. ¿Y qué es lo que hay ahí? Bueno, esto es lo que el Padre está haciendo con nosotros, el Padre Creador. Él nos formó, es decir, vino la concepción, nacimos, nos criamos, muy bien. Pero todavía no tenemos ese amparo de nuestro Padre en la forma que nosotros lo percibamos individualmente. El amparo, la protección está ahí, porque el hecho de estar nosotros vivos, dadas las circunstancias en que se vive en este mundo hoy en día, que en tantos años de edad yo esté vivo, por ejemplo, ¿cuántos aviones con desperfectos mecánicos abordé yo en mis viajes? Yo nunca lo supe. Pero alguien me está velando y me protegió por todos esos años. Y me sigue protegiendo. O sea, cada día yo sé que Dios me protege, pero antes de conocer estas cosas, que Él estaba ahí, Él estaba. Ahora, yo no lo sabía. Yo no lo entendía. Ahora lo entiendo. A medias, un poquito, como Pablo dice, en oscuridad, como un espejo oscuramente. Pero le entiendo algo, lo necesario, conforme Él me da, para que yo le entienda a Él, para que yo le conozca a Él. ¿Y qué es lo que el Eterno quiere que yo conozca de Él prioritariamente? Lo mismo que Gusi me dice que yo haga, que yo esté siempre presente porque Él está contento. Porque el perrito ha aprendido a depender de mí. Cuando ya el hambre le acosa, bueno, va y come algo, muerde cualquier cosita de lo que ya siempre le tiene algo de comer, y eso lo sostiene, pero la comida completa no se la come hasta que yo llego a la casa. En estos días venideros, el pobrecito, va a ser buen bien para él, porque está medio un poquito sobrepeso, y va a perder peso en estos días. Porque donde lo van a cuidar, le dan una comida al día y no más. Y cuando yo regrese, el perrito va a estar bien contento. Y cuando Aurea está en la cocina preparando algo, ese perrito tiene un olfato y sabe que le están cocinando su muslo de pollo o su pechuga de pollo, y lo sabe. Y yo puedo allá darle manjares. Regresa a buscar su pollo. Y puedo jugar con él ahí, mientras estoy jugando con él, mirando para la cocina, para donde Aurea. O sea, en la casa él está contento porque se siente protegido. Nos ve allí a nosotros y sabe que está seguro. ¿Vemos la analogía aquí en nuestra relación con el Hacedor Supremo? Lo que Él quiere hacer con nosotros. Él quiere que le conozcamos, sí. ¿Cómo? Dependiendo de Él. Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él totalmente. Eso es lo que significan aquellas mágicas palabras del Divino Maestro. De mí mismo nada puedo hacer. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Eterno Creador quiere que el hombre entienda, que comprenda que de sí y por sí mismo el hombre nunca podrá cumplir lo que quiere, lo que anhela, lo que desea. ¿Qué desea el ser humano? Bueno, el bien para los suyos principalmente. En la mayoría de los casos, el bien para él primero, porque yo soy primero. Y después el otro. Digo, el otro en cuarto o quinto turno, porque el primer turno es mío, y el segundo también, y el tercero también. Esa es la carne, es el ser humano. Pero el Eterno no quiere que seamos así. Él quiere que haya en nosotros consideración hacia nuestro prójimo. Porque de la manera que nosotros aprendemos a depender de Él, a confiar en Él, y solo en Él, eso sirve de ejemplo para otros, bien parientes o amistades nuestras, que ven el ejemplo de la dependencia del ser humano en su Creador. Él es nuestro Padre. ¿Qué significa eso de Padre? Bueno, es protector, proveedor, vida, porque ¿de dónde vino la vida física que tenemos? Bueno, sí, el Eterno, pero ¿cómo el Eterno le dio? A través de padres. O sea que el Padre es vida. El Eterno Creador es vida. Él es protector, Él es proveedor. Si Él no nos da oxígeno, ¿pudiéramos estar respirando aquí? Él vio esa necesidad antes de nosotros haber nacido. Antes del mundo ser mundo, antes del hombre ser creado. Él creó el oxígeno porque era necesidad del hombre. Sí, el Padre lo conoce todo. Nacemos y Él nos deja. Y los está velando. Oh, sí, Él está atento. Salmos 33, nuevamente, me dice que Él está atento a toda actividad de todos los hijos de los hombres. De modo que allí no me dice de todos los creyentes exclusivamente. Nos dice de todos los hijos de los hombres. Ahí está de los pecadores y los no pecadores. A propósito, ¿hay alguno no pecador? ¿Hay algún ser humano no pecador? A veces, otra vez,
Hay que tener cuidado cómo hablamos, qué decimos, cómo lo expresamos. Ah, de pecadores y no pecadores. Mire, ese término no pecadores ni debe existir en nuestro vocabulario. Porque no pecadores, bueno, en el único contexto, no pecador, el único. Jesucristo, el Mesías, el único. Humanos, nadie. Quiere decir que todos ustedes son pecadores. Esa es la forma de yo hablar, yo decir las cosas. ¿Por qué no mejor decir, todos nosotros somos pecadores? Es lo más correcto. Pero como nosotros, como humanos que somos, tenemos nuestra manera de ver y hacer las cosas, preferimos expresarnos de que todos ustedes son pecadores. Yo no. Es lo que automáticamente estoy diciendo. Fulano se va a morir. Y yo también. ¿Qué significa reconciliación? Dependencia de nuestro Creador. Que el hombre encontrará complacencia, el hombre encontrará favor, encontrará paz, encontrará conformidad, encontrará compatibilidad con todo lo que esté a su alrededor, únicamente si está con el Creador, si ha habido esa reconciliación. Aquí podemos ver entonces, y mejor explicar el concepto de reconciliación, que reconciliación es un concepto de creación del Eterno Dios. O sea que en su creación, Él primero nos crea como seres, y luego nos hace seres reconciliados con Él, nos lleva a Él. Y en el proceso Él nos va proveyendo de habilidad para que nosotros podamos percibir y entender que Él es nuestro protector, nuestro proveedor, que Él es nuestro todo, porque todo lo dependemos de Él. Hay algo de lo que no necesariamente, o sea, que podamos decir que no necesariamente dependemos de Dios para esto, para aquello. No hay nada. No hay nada de lo cual podamos decir, ah, yo no dependo de Dios para esto. Todo. Todo lo que sucede en nuestra vida. Todo nuestro pensamiento. Un poquito de agua que me falta, ¿ves? Nadie me quiere dar agua, qué malos son ustedes, digo. Ve que todos somos malos, ¿ves? El eterno Creador quiere que aprendamos a depender de Él. Ese es el significado de reconciliación. Cuando oímos ese término, leemos ese término de reconciliaos con Dios, conforme la Valera nos lo traduce, o el traductor lo tradujo y aparece en la versión Reina Valera, que es la que usamos. Y hay muchas otras que también usan ese concepto de reconciliaos con Dios. ¿Qué significa reconciliación? Bueno, significa que Gussie está contento porque su papi llegó y su mami le va a cocinar un mulito de pollo. La analogía. Que el Eterno es nuestro proveedor y que todo lo dependemos de Él. Que haya en nosotros esa actitud de dependencia total de Él. Que estemos entendidos de que de nosotros y por nosotros mismos nada podemos hacer. Absolutamente nada. Que todo es por la voluntad de nuestro buen Creador. Por eso es que tiene un nombre muy especial que se llama el Padre de las Misericordias o el Dios de las Misericordias. El Padre de las Luces, de quien viene todo bien, todo lo bueno. Viene de Él. ¿Y dónde nos puso Él al crearnos? Bueno, David dijo, en pecado fui concebido, pues Él fue puesto, el hombre fue puesto en un ambiente de pecado, de desobediencia. ¿Y qué hacer con esa actitud? Hay que cambiarla. comienza la reconciliación. ¿Qué podemos nosotros hacer hoy? Tenemos hambre, tenemos malestar, tenemos debilidad. ¿Qué podemos hacer? Ah, Isaías 28:16, esperar. Esperar a que se cumpla un periodo de 24 horas desde que comenzamos nuestro sacrificio, nuestra aflicción, y seremos protegidos, seremos atendidos, ayudados, fortalecidos, alimentados por nuestro Padre Celestial. Porque en algún lugar hay algo que va a saciar el hambre, la sed que podamos tener ahora, al cabo de las 24 horas. Dependencia total de nuestro Hacedor. Que miremos a Él para todo. Que confiemos en Él para todo. Y para todo significa eso mismo, para todo. Lo que quiere decir que si tenemos necesidad de algo, no vayamos a ningún lugar a buscarlo. A menos que ese lugar sea lo que el Eterno determina que debemos hacer. Y, por ejemplo, si vamos a saciar el hambre, vamos a comer, pues vayamos a comer a un lugar, digamos, que esté adecuado, el alimento adecuado que debemos comer, seguimos las instrucciones que el Eterno nos provee, y así Él nos va a saciar. Pero aún en esas circunstancias, no podemos nosotros decir que podemos proveerlas, hacer que sucedan. Si no hemos cumplido con las instrucciones que el Eterno nos imparte desde antes para que haya esas circunstancias para el día de hoy, pues nada hay que podamos hacer para a última hora proveer de esas cosas. No. Las fiestas del Eterno. Bueno, el Eterno nos ordena que cada año, en cada momento, hagamos esto, esto, aquello, en el aspecto económico, en el aspecto de salud, la preparación o preparativos, como le llamemos, para asistir a la fiesta, un periodo de 7-8 días. Si no hacemos nada durante el año y esperamos el último momento para ir a la fiesta, sin haber hecho los preparativos, vamos a tener problemas. Porque no hemos cumplido con las instrucciones que el Eterno nos ha impartido. Ahora, toda aquella persona que cumple con esas instrucciones va a la fiesta y ¿qué encuentra? Alegría, placer, y siempre está buscando, mirando hacia adelante a que esa fiesta, ese tiempo que venga, vamos a la fiesta, quiero ir a la fiesta. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con las instrucciones, preparando el camino, siguiendo las instrucciones que el Eterno ha impartido para ello. Pero esperamos a última hora. Recuerdo un tiempo pasado, una vez una persona avisó a mí que para la fiesta, ya hice un préstamo en el banco y me lo aprobaron para, y quiero para la fiesta. Oh, sí, qué bueno. ¿Qué podía yo contestarle a esa persona? Decirle, esperó la última semana para ir al banco a hacer un préstamo para los gastos de la fiesta. Yo sabía que esa persona no iba a disfrutar de la fiesta. Bueno, disfrutaría a su manera, a su estilo, pero no a la manera del Eterno Creador. Como en efecto, la tal persona no disfrutó la fiesta. De hecho, a mitad de la fiesta se regresó a casa en aquella ocasión. Digo el ejemplo, ¿verdad? Porque sucedió en el pasado. Y no estoy mencionando santos, o sea, nombres, ¿no? ¿Para qué? No es necesario. Son las experiencias que entre nosotros podemos compartir unos con otros porque aprendemos las lecciones. Si aprendamos a depender del Creador, y ello se hace posible si constantemente vamos cumpliendo con las instrucciones que Él nos imparte. En la oración que
dice que los discípulos le dicen al maestro, enséñanos a orar. Y dice, pues vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es prioritario, ciertamente. O sea, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ajá, el pan nuestro de cada día. A los israelitas, no os preocupéis con el mañana, por el mañana. A los israelitas se les dio instrucciones específicas. No recojáis maná para dos días. No, no, solamente para un día. Y el día sexto, sí, el día sexto van a recoger suficiente para dos días. Porque el séptimo día no vayáis al campo. ¿Qué sucedió? Siempre fueron. Algunos, o como dirían en otro campo que yo conozco, algunos. ¿Cuántos algunos? ¿Cuántos fueron? La Escritura no dice, pero en cierta ocasión la instrucción era que no tomaran del anatema y una sola persona tomó el anatema. ¿Y cuántos murieron en el pueblo por el pecado de aquella persona única, una sola persona, que escondió ciertas cosas, ciertas prendas? Una sola persona. El pueblo pagó las consecuencias. Tantas lecciones que es la Escritura para nosotros. Y a veces, por la no obediencia de alguien, la iglesia, el pueblo, todo sufre. Porque la bendición del Eterno se retira, no viene. El día de hoy dice aflicción de vuestras almas. Sí, es aflicción de la carne. Pero el espíritu se regocija, se refuerza. ¿Han notado ustedes durante la fiesta de tabernáculos que nuestros cuerpos como que se sienten más ágiles, mucho más aptos para las actividades en las cuales nos involucramos durante los 7 u 8 días que estemos en la fiesta? Y podemos comer cantidad de cosas, y aunque a veces nos enfermamos porque o comemos algo que nunca hayamos comido, o porque comemos algo que no era correcto comerlo, o porque comimos demasiado, o por alguna razón, pues. Y muchas veces cuando algo así nos sucede, no culpemos a lo que nos comimos en ese momento. Porque puede ser que la culpa esté en el pasado, no en ese momento. A que se manifestó en ese momento, eso es otra cosa. Pero el origen está más atrás. ¿Por qué estamos aquí? Ah, porque queremos aprender a cómo depender de nuestro Padre Creador. De tal manera que Él diga, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Don René tenía algo que decir de esto, porque él tiene también sus teorías reneístas, ¿verdad?, de estas cosas. Y en cuanto al sacrificio del día de aflicción y demás, el sacerdocio, esto va en conjunto, esto va aunado a todo lo relacionado con el sacerdocio. Sacrificio y sacerdocio tiene comunión, y él creo que tiene algo que decir sobre eso.
La última vez que tuve oportunidad de hablar de esto, estaba hablando de el paralelo que existe entre los días santos del tiempo de la Pascua y este tiempo del año. Solamente para resumir, hay paralelos entre cada uno de los días. El primer día del mes viene siendo, pues, del mes en la primavera, viene siendo, pues, el día de trompeta, que es el primer día del mes en las fiestas de esta época. Entonces está el día número 10 del primer mes, que corresponde a este día, que es el 10, en el primer mes del año viene siendo cuando se separa el cordero. Entonces está el día 15 del mes, que corresponde a el comienzo de la Pascua, y en este tiempo es para la fiesta del tabernáculo, y que el octavo día es donde se presenta una diferencia, que en las fiestas de la Pascua, el octavo día de la fiesta está separada de la Pascua por 7 semanas, mientras que en esta fiesta no hay ninguna separación. Termina la fiesta de tabernáculo, que son 7 días, y rápido entramos en esa última, en ese último gran día, que es el octavo día. Pero concentrándonos más bien en esto de expiación, mirando eso, ese paralelo, desde ese punto de vista, podemos ver que las fiestas de la primavera, le hace pues la Pascua y Pentecostés, son no solamente, entendemos que es para el mundo entero, y sí lo es, porque esa fiesta es lo que abre una puerta. La reconciliación, para que haya reconciliación, hay que abrir una puerta. En muchas ocasiones, Maño ha expresado de que cuando Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él dice eso y dice, hay una contradicción ahí, si uno se va a la ley. Una contradicción en términos. Y él tiene razón. Porque si te vas y estudias el libro de Levítico, donde se representan todos los diferentes tipos de sacrificios, de los diferentes animales, va a encontrar que el cordero no es un animal para quitar pecado. Es más bien un animal de paz. Es de paz, de apaciguar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Apaciguar. Ok, pero ¿por qué es que Juan dice eso? No se puede comenzar a sacrificar para reconciliación a menos que la puerta esté abierta. Y para abrir esa puerta hay que presentar un sacrificio de paz. Ahí es que viene el cordero. Jesucristo es sacrificado, es el cordero de Dios. Es cierto lo que Juan dice, es el cordero de Dios. Eso lo entendemos. Pero de que quita el pecado del mundo, sí y no. Literalmente, no. Pero figurativamente, sí. ¿De qué estoy hablando? Pues si nos dejamos llevar por la ley, un cordero no quita pecado. Pero es que él abrió esa puerta para que entonces una serie de animales, otros animales, becerros, carneros y todo esa ley que está en Levítico, para que eso se pueda hacer, primero hay que comenzar con ese cordero. Pues cuando Juan dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él no está enfocando en lo literal, lo minucioso de los sacrificios y qué sacrificio se usa para qué cosa, nada de eso. Él lo que está haciendo es resumiendo. Por medio de este cordero, por medio de la paz que él provee con ese sacrificio entre Dios y el hombre, es que el hombre comienza a sacrificarse. Porque si uno viene a Dios como un sacrificio, sin que la puerta esté abierta, ese sacrificio no vale para nada. Primero tienes que tener acceso, vamos a decirlo así, a ese altar. Hay que tener acceso a ese altar. El ser humano con pecado no tiene acceso ni para sacrificarse. A menos que se presente un cordero, una ofrenda de paz. Pues, si en las fiestas de la Pascua comienza con un sacrificio de un cordero para abrir la puerta para que se comience a sacrificar un sacerdocio potencial. Y lo digo así porque es un proceso. Hay algunos que comienzan el proceso y a mitad quedan postrados en el desierto, tal como la lección en Israel. Comienza el proceso de la consagración. Eso lo hablamos en esa última ocasión. Pero todo eso nos conduce a esta fiesta de ahora. Esta fiesta de ahora, otra vez resumiendo, es el enfoque es colectivo, a las masas. Es la cosecha grande del año, como estaba todo esta, como estaban todas las fiestas amarradas a la agricultura en Israel, pues estaba la cosecha pequeña a principio de año y entonces está la grande a final de año. Quiere decir que estas fiestas de este tiempo, el enfoque más bien es esas masas, de esos pueblos, de esa gente que no son parte de el proceso sacerdotal. Son, como dijo don Pablo hace un momento, que son los súbditos. A ellos no se les llamó para ser reyes y sacerdotes. Eso le toca a las primicias. Y a las primicias saben que siempre le toca una doble porción. Pero no solamente es doble porción de bendiciones como lo ven los seres humanos. Pero bendición, ¿en qué sentido? Que es una bendición tener la responsabilidad de llevar salvación al mundo entero. El que uno sea llamado en este tiempo como primicia, sí, hay muchas bendiciones, porque ¿qué bendición es esta? Que podamos ver el sufrimiento de quien sea y poder tener una paz en el interior de uno, solamente porque comprende el asunto este de la adversidad. ¿Sabe que la adversidad más grande en la humanidad viene por no entender el porqué de la adversidad? Ay, ¿por qué Dios hace esto? ¿Dónde está Dios cuando estas cosas suceden? Mira, lo estás mirando. Eso es Él el que lo está haciendo. Pero eso no se entiende. Y eso causa sufrimiento. Pues eso es una bendición. Pero también es la bendición poder pensar. Hay que tener cuidado con eso de decir, porque te pueden entrar a la pedra. Pero por lo menos pensar de que Dios te ha llamado. Más bien, ok, está bien, tu salvación está ahí, envuelta, pero para que tú seas instrumento de salvación para otros. Que tú seas parte de un cuerpo de salvación, de salvadores. Como dice la escritura esa, escrito está porque ahora mismo ni me acuerdo, pero dice que salvadores saldrán de Jerusalén. Eso es una bendición, estar, es ser parte de esas primicias. Pues llega el día de expiación y nosotros estamos aquí hablando de reconciliación. Y en todos los rituales que Dios le da a Israel, está lo del incienso, el incienso que representa oraciones. Es un incienso bien especial que solamente se presentaba el día de expiación, que era el único día cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para presentar la sangre del macho cabrío. Fíjate que no es un cordero, un macho cabrío. Al otro se lo llevan para el desierto. Y el que sacrifican, la sangre se queda allí, una vez al año. Y es en este día. Y este día tiene paralelos con la Pascua. Pero este día es para el mundo entero. Nosotros, que no es para nosotros, podemos decir, no es para nosotros, preguntaría alguien. Sí, para nosotros también, pero de otro ángulo, de otra perspectiva. Porque ya nosotros hemos sido reconciliados. Cuando se cumpla lo que representa el día de expiación, ya nosotros hemos sido reconciliados por medio de la Pascua. Pero que viene el día de expiación, donde se dirige Dios a los pueblos, a las masas, nosotros tenemos parte en eso, una parte muy grande. Por eso es que el día de expiación es importante también para nosotros. Hay lo del incienso y también esto de los dos machos cabríos, que el detalle está en 16 de Levítico. Uno se envía al desierto. ¿Se acuerdan el nombre este? Azazel. Siempre recuerdo que el nombre de Azazel lo hablaban como que eso era lo mismo que el ser que llamamos ahora nosotros acá, el sin nombre. Pero el sin nombre está suelto por ahí. Ahora Azazel está preso. Y cuando se lleva ese macho cabrío al desierto, es representativo, sí, esto nos lo enseñaron, que en un momento dado, durante el milenio, el sin nombre, y no estoy usando la palabra Satanás porque todos ellos son Satanás. Azazel es un ser aparte de el sin nombre, pero que es Satanás también. Pues nosotros podríamos decir, estaríamos en lo correcto, es decir, Satanás será llevado al desierto, o Satanás está en el desierto. Los dos están correctos, porque la palabra Satanás, que es solamente un título, no un nombre propio, un título, le aplica a todos ellos. Es más, no me tiren piedra, pero Jesucristo es Satanás también, porque es adversario del sin nombre. Y para el sin nombre, Jesucristo es Satanás. Y para Jesucristo, el sin nombre es Satanás. Adversario. Dos boxeadores van a boxear. Cada uno es Satanás. Uno para el otro. Viceversa. Porque es lo que tenemos que mirar el significado de las palabras. Y cómo es que se aplican. Y no permitir nunca que la aplicación de una palabra nos limite la definición de esa palabra. Porque eso es lo que sucede. Se usa la palabra constantemente en cierta aplicación, que no está mal, pero que se usa tanto en esa aplicación que en nuestra mente cambia la definición, limitamos la definición. Igual es la palabra demonio, esa es otra palabra, que el significado es mucho más amplio que la aplicación que se le ha dado, porque si yo digo que Jesucristo es un demonio, me van a entrar a piedra también. Pero ¿qué significa la palabra demonio? Intermediario. Y hay una razón por la cual ha tomado una connotación negativa. Pero ya esos son otros 20 pesos. Pero eso podemos hablar después de la relación que hay entre eso, los dioses, a quien Dios le entregó las naciones, los hijos de ellos, en relación con esa humanidad que ellos gobiernan. Todo eso está envuelto. Pero hay que tener en mente siempre que el día de expiación se dirige más bien a una reconciliación colectiva de todas las masas, de esa cosecha general grande. Y el paralelo está claro. Pero se fijan que en el día de expiación, no recuerdo en sí si hay sacrificios de cordero. ¿Alguien me podría contestar eso? Específicamente. Porque habla de becerros, y los machos cabríos, no habla de corderos. Ya ahí se ve que lo que se está sacrificando es de reconciliación y no para paz. Solamente hay un cordero. Y ese cordero se sacrificó ya, pasado, en el día de la Pascua, para abrir la puerta para que el proceso completo se lleve a cabo. Pues otra vez me enfatizo, cuando Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él no está hablando de específicamente de el sacrificio de él en el día de la Pascua. Él está hablando de lo que ese sacrificio hace. Que ese sacrificio lo que hace es abrir la puerta para que entren los sacerdotes, aquellos que Dios llama para el sacerdocio, para que ellos comiencen a sacrificarse ellos. Y ahí están los becerros y todo ese chorro de animales que están. Nosotros somos los becerros. Mm. Pues ahí están todos esos animales, y cada animal tiene un simbolismo. Eso lo podemos leer en Levítico, los rituales. Ninguno de esos sacrificios se eliminaron cuando Cristo murió. Lo que hicieron fue tomar el significado verdadero, espiritual. Ya nos movemos fuera del ritualismo y comenzamos a entender el propósito del ritual, lo que significa el ritual. Y ahí podemos ver, cada vez que veas un sacrificio de un becerro, piensa en ti mismo. Ahí estoy yo, en ese becerro. Porque ahí es que el sacerdocio comienza a participar de ese proceso de consagración, que es sacrificio todos los días. Eso lo leímos la última vez. Vamos a Números 29:8. Números desde 7. Número 29, del 7, versículo 7. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová un olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos. Pues sí hay corderos en sacrificio este día. 7. No uno, 7. 7 simbolizando perfección, algo completo. Completo es perfección. ¿Qué más significa 7? Perfección, completo, totalidad. Final, cuando algo se termina. La masa humana, que ahí es que se completa el plan de Dios, se cumple totalmente el plan de Dios. Ahí se están abriendo puertas, porque otra vez el cordero jamás se le ha cambiado el significado, sigue siendo un sacrificio de paz. Paz total. 7. Una paz completa. Perfecta. Dice, de un año serán sin defecto. Pero volviendo a el sacerdocio. Tenemos que, y esto es un tema, quizás se aparenta desviarse un poquito de esto del día de expiación, pero está relacionado. Se hizo una pregunta unas cuantas semanas atrás en relación a eso de que después que entremos al reino, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a desarrollar en nosotros? Y todo eso. Solamente para darle un la de lo que estoy pensando de eso, que quizás en la fiesta tengamos la oportunidad de desmenuzarlo un poquito mejor. En la vida humana, el proceso del desarrollo del ser humano en lo físico emocional, está plasmado, es una tipología de lo que Dios está haciendo con el ser humano a nivel espiritual. Me explico. Un ser humano nace, crece, pasa por 3 etapas. Pasa por su periodo de niñez, que son 12 años. 12 tiene un significado. Son fundamentos organizados, ¿verdad? Entonces comienza un proceso de transformación. ¿Cómo es el gusanito? Oruga. La oruga, que se convierte en larva, la oruga, que eventualmente termina como mariposa. Ese periodo de tiempo son los años de adolescencia, que son 7. La Biblia es clara que después de los 20 años, de 20 para arriba ya es adulto. Eso está claro en cuando los hijos de Israel estuvieron en el desierto a los 40 años. que todo aquel que tenía más de 20 años murió en el desierto, menos dos, Caleb y Josué. Está ese proceso de adolescencia, que es un periodo de transformación. Y entonces está, pues, la adultez. Pues si yo les digo que, espiritualmente hablando, cuando un ser humano pasa por esas etapas y llega a la edad, vamos a suponer, de 80 años, estamos hablando del ser humano común, llega a los 80 y pico de años y por una razón u otra muere, para los efectos de Dios, lo que tiene son 12 años. ¿Sabes qué? Los años de los perros se miden, cada año son 7. Pues podemos decir que más o menos 70, 80 años son 12 años espirituales para Dios. ¿Por qué? Porque eso es así. Porque en esta vida física, Él ha estado sujeto, es hijo de la ley. ¿En qué sentido? Pues, si haces esto, vas a cosechar tal cosa. Si haces esto otro, vas a cosechar esto otro. Causa y efecto. El bien y el mal, la vida y la muerte, están plasmados en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Eso es lo que el ser humano hace en esta vida, comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Experimentar los resultados de escoger una cosa o escoger otra. Él es hijo de esa ley en ese sentido. La ley está encima de él, como los padres están encima del niño enseñándole, y el niño no tiene escapatoria, no puede salirse de ahí, porque es niño, depende. Él depende de sus padres. La responsabilidad de enseñarle a ese niño está en sus padres. Pero ¿qué pasa a los 13 años, cuando comienzan los años de adolescencia? ¿Qué representa la palabra bar mitzvah? Hijo de la ley. Pero un momentito, yo acabo de decir que hasta los 12 años era hijo de la ley. Pero hay una gran diferencia. La ley, en los primeros 12 años, se le está imponiendo a ese ser humano. Se está imponiendo. No hay manera de escapar. Si eres humano, vas a pasar, como dicen, las de Caín. Porque vas a tomar decisiones y esas decisiones te van a acarrear ciertos resultados. No lo puede escapar. Eso está amarrado ahí con esa falsa definición de lo que es libre albedrío. Que la gente se cree que el libre albedrío lo que significa es que yo puedo hacer lo que me da la gana y no voy a sufrir las consecuencias. Mentira. Sí, yo puedo hacer. Dios me permite libertad. Pero hay que pagar por eso. Hay que pagar por eso. Cuesta. No es de gratis. Pues ¿qué libre albedrío hay? Si me están diciendo aquí está vida y aquí está muerte. Si no escoges vida, pues muerte. No hay gris, es blanco o negro, uno o el otro, pero no hay nada entre medio. Entonces, este ser humano llega a los 80 años y muere. Él ha estado bajo la tutela, ¿qué se dice? La tutela impuesta por la manera de la vida, lo que hay, que es la ciencia del bien y el mal. Y muere. Y ahí terminaron todos sus pensamientos. Cuando un niño, volviendo ahora a lo físico, cuando un niño llega a los 12 años, ¿se acuerdan lo que sucedió en aquella ocasión para la Pascua? Cuando fueron, la familia de Jesús fueron y llevaron al niño también allá. Que entonces, después de los 7 días, se fueron. Ni se enteraron que él no estaba. ¿Cuántos días después fue que se enteraron? 3 días. Ellos habían caminado 3 días. Y el muchachito no estaba allí y nadie se dio cuenta. En un momento dado, enseñándole a viejos. Él estaba allí presentando, no quiero usar la palabra argumentando porque eso suena como negativo, pero aquellos hombres de avanzada edad se quedaban atónito con las cosas que salían de la boca de un niño de 12 años. Pero ¿de dónde este chamaquito aprendió estas cosas? Mira, él tiene razón. Mira, tienes razón. Y comenzó y creció en la gracia de Dios y los hombres. Porque se quedaban, wow, esto sí que es algo. Mira, este niño con estas cosas. ¿Por qué a mí no se me ocurrió eso? Yo tengo 87 años, diría uno. Con tanta enseñanza que tengo de la ley, las mejores escuelas, a los pies de Gamaliel, como en el caso de Pablo. Y yo no sabía esto. Y este niño viene de la nada, y mira, de Galilea, qué bueno, qué bien podría salir de ahí. Nada bueno sale de ahí, mira. ¿Pero qué le dijo la madre cuando ya le reclamó? Ah, mujer, ya tú sabes que ha llegado mi hora. Él no dijo eso literalmente, pero podríamos añadirlo. Ya ha llegado mi hora que yo esté bregando con los asuntos de mi padre. A los 12 años. Quiere decir que el momento no había llegado hasta ese momento, hasta que ya ha cumplido los 12 años. Ahora es que él comienza en eso del bar mitzvah, hijo de la ley. Eso lo que significa en esa etapa es que la ley, lo que él ha aprendido, si es que los padres han hecho su trabajo bien, que le han impuesto la ley, ahora la ley es tanto parte de él, y hay un proverbio que dice que enseñarle al niño el camino que debe de tomar y cuando sea viejo no se apartará de él. Le impone la ley hasta los 12 años. Si lo hizo correctamente y le enseñó bien a ese niño, esa ley se encarga de ser el padre de ese adolescente, porque ya no es niño. Porque ahora ese niño, ese adolescente, va a comenzar a dejarse llevar, a dejarse dirigir por la ley. Ya no es impuesta. Ya él puede tomar decisiones por sí. Y él va a cosechar el bien y el mal. Pero él no tiene excusa porque la ley está ahí. Y él la conoce y la entiende porque se le enseñó. Ahí él comienza un proceso de desarrollo. Él no es niño ni es adulto, pero a la misma vez es los dos. Y por eso es que en la vida humana el periodo de adolescencia es la más peligrosa, porque hay un problema de identidad. Por eso es que los adolescentes tienen mucho problema identificándose con los mayores. Le huyen, pero que también le huyen a los hermanitos y las hermanitas pequeñas porque ya son más grandes que ellos y ya entienden cosas que ellos no. No quieren jugar con muñequitas, no quieren jugar con carritos, nada. Ya esa etapa pasó. Pues ellos buscan de los de ellos, que están en ese mismo proceso. Y ahí es donde está el peligro, porque siempre está la serpiente susurrando en los oídos de los jóvenes. Esos años son los que van a decidir lo que ese niño va a hacer con lo que se le ha enseñado, lo que va a ser en el futuro. Y fíjense, son 12 años, fundamento, y entonces 7 más. Y 7 ya se mencionó que es perfección, totalidad, algo completo, algo finalizado. Ya ahí después de esos 19 años, cuando entra ya a los 20, pues ya es un adulto. Ya ahí, normalmente cuando el niño sale de su casa, el adolescente, vamos a decir, porque ya no era niño, sale de su casa y hace su vida. El ser humano, cuando llega adulto, ¿deja de crecer? No. Continúa creciendo. En la adultez hay, también podemos decir, 3 etapas. Está después, adulto joven, más o menos de 20, 30 años. Están los de media edad, 40, 50, 60 quizás. Y entonces están los ancianos, que ya son avanzada edad, 70, 80 y por ahí para arriba. La edad de oro. La edad de oro. ¿Y por qué es de oro? Hay que analizar eso. Porque el oro es el metal más apreciado. Porque aunque el cuerpo está decayendo, no se debe lamentar, porque aquí, que es lo más importante, tiene la sabiduría de todos esos años, todos los errores, todo lo bueno, todo lo malo, está ahí. Recuerdo una canción de Rolando la serie, aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Esa es la vida. Pues Dice la Escritura que el hombre muere una vez y después el juicio. El juicio es ese periodo de adolescencia espiritual. Eso llegará para la humanidad representada en la fiesta del tabernáculo. Pero hay una excepción a esa ley de que eso de que está establecido, está establecido que los hombres mueren una vez y entonces el juicio. Pero hay otra escritura que dice que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿En qué quedamos? Yo no me he muerto físicamente todavía para que comience mi juicio. Ya, desde ya, yo estoy bajo juicio, si es que soy parte de la casa de Dios. Ven ahora un paralelo entre eso y ese proceso de sacerdocio y el porqué de las siete semanas, la fiesta de la semana. El ser humano que es llamado en este tiempo, con el propósito de Dios de hacerlo un sacerdote, desde ya está bajo juicio, no tuvo que morir físicamente, es más, no va a morir. Si es que está vivo en el momento, bueno, no, vamos a decirlo así, no va a morir. Porque ahora mismo la persona que ha muerto en estas cosas, que ha sido llamado para hacer sacerdocio y muere, no está muerto. Ya él pasó por su juicio. Quiere decir que si el juicio es para vida, él está vivo. ¿Literalmente? No, pues seguro que no. Pero entre los ojos de Dios, sí está vivo. ¿Por qué? Porque para ese ser humano que muere un instante, el próximo instante está despierto. Para él, ¿usted cree que va a decir que él se murió? Señor, en un momento dado estaba, vamos a suponer, en un hospital, en una cama en el hospital, y ahora estoy aquí, de pie. Yo no morí, yo no sé lo que es eso de muerte. Así lo van a decir. Porque no, y eso es lo lindo de la resurrección. Que Dios no permite que un ser que haya muerto físicamente tenga conciencia de que está muerto y esperando el día de la resurrección. ¿Eh? Ahora, esa maldición, porque eso es lo que sería eso, esa maldición le toca a los nefilines. Pero no es para resurrección a vida, es para muerte, como lo dice en Isaías 27. Pues estas personas que son llamadas en este tiempo, que están pasando por un proceso de consagración sacerdotal, ya están bajo juicio, son la excepción a esa ley que dice que cada ser humano tiene que morir primero y entonces comienza el juicio. Ese juicio para las masas es durante esos siete días y el octavo día, porque sabes que el octavo día es un día de juicio para todos aquellos que han vivido y no han sido llamados a salvación. Es juicio. Pero ¿qué es juicio? Otra vez, la gente se cree que juicio es una pronunciación de ser inocencia, de sentencia, sí, pero no. El juicio es un proceso de enseñanza, de aprendizaje. Alguien enseña y él aprende. Pone en práctica lo que aprende y más o menos de acuerdo a cómo lo pone en práctica es que se va haciendo un juicio final de que si sí o si no. Pero ya él tiene la experiencia de su niñez, por decirlo así, de cuando era un ser humano físico la primera vez, porque recuérdense que ese juicio es con gente física que será resucitada físicamente. Ya ellos tuvieron una experiencia la cual no han olvidado, y ahí es que ellos van a ser enjuiciados. El ser humano no está siendo enjuiciado por lo que ha hecho o no ha hecho en esta vida, en esta primera vida física. Ese es el fundamento que Dios, vamos a decirlo así, ese es el vaso de jugo de China, agrio, de naranja, agrio. Para que entonces, en el juicio, cuando se resucite, en ese juicio que menciona esta escritura, primero el ser humano muere y entonces el juicio. Ese juicio, ahí es donde va a comenzar a probar del jugo de naranja dulce. Y ahí comienza ese desarrollo hasta que eventualmente llega a adulto, espiritualmente hablando, y entra a la eternidad. Ya eso es adulto. Ahora, toda esta explicación viene a algo que se preguntó, de que qué pasará allá cuando ya entremos allá. Dios es omnisapiente, omnipotente y omnisapiente. Pero Él es tan omnipotente que Él puede limitar su omnisapiencia. Él puede decidir no saber algo. Él lo puede decidir. Él puede negarse a Él mismo saber una cosa. Y eso está claro en el relato del sacrificio de Isaac en las manos de Abraham. Cuando él le dice, vete y sacrifícame ese hijo unigénito que tú tienes, pues yo te lo di para que lo sacrificaras. El ser humano común y corriente diría, pero tú me hiciste promesas de que poner este hijo habrán naciones y reyes y todo eso, y bendiciones para toda la humanidad, y ahora me estás pidiendo que lo sacrifique. Pues fíjense que sí, que por medio de un sacrificio de ese unigénito es que vienen las bendiciones para toda la nación. Hay que morir para vivir, dijo un viejito por ahí hace unos años atrás. Y él, ese viejito, está vivo. Es más, está más vivo que nosotros. Porque todavía podemos nosotros resbalar y caernos por la cuneta. Corona segura. Porque lo que Dios nos puso por el frente a él, lo cumplió. Él es fiel a su Señor. Bueno, cuando nos dice, cuando Él nos deja esas palabras, para nosotros no es porque Él estaba en la, todavía estaba en el sendero correcto. Dios decide saber o no saber algo. En el relato de Abraham, con el sacrificio de Isaac, él decidió no saber si Abraham iba o no iba a obedecer. Porque él dice, ahora yo sé que tú no me negarás nada, ni tu unigénito. Ahora yo sé. Fíjense que él está hablando dentro del contexto del tiempo por el, para el beneficio de Abraham, que es un ser humano y está atado al tiempo. Él le dice, ahora yo sé. Ahora yo sé que no me negarás nada. Quiere decir que un momento antes, pues él no lo sabía. Él decidió no saberlo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sigue aprendiendo. La omnisapiencia de él está en que él puede saber lo que él quiere. Pero eso no quiere decir que él quiere saberlo todo en un momento dado, porque él mismo se niega, por medio de su omnipotencia, se niega la omnisapiencia, con el propósito de probar. Porque es como, si yo sé que algo va a pasar, pues entonces yo tengo que hacer algo para que eso suceda así. Pues no, yo no quiero intervenir, yo quiero que sea por medio de algo de libre albedrío. Yo quiero que este ser, en este caso pues Abraham, yo quiero que él, por su cuenta, porque él lo decidió así, no porque yo se lo impuse, porque él ya está bajo juicio, quiere decir que él es un teenager, entre comillas, ya él es adolescente, quiere decir que ya él tiene la ley, ya él sabe cómo funcionar dentro de esa ley, ya no hay que imponérsela. Pues yo quiero que él tome una decisión a base de todo eso que él tiene, de sacrificar a ese hijo y abrir la puerta para que se cumpla la profecía que yo dije, hablando en primera persona de Dios, la profecía que yo le dije cuando le prometí que iban a salir de ese niño naciones y reyes. Pues esta analogía de las tres etapas del ser humano físico aplica al ser espiritual que Dios está creando. Resumiendo, el ser humano físico vive su vida física, experimenta lo bueno y lo malo, comete errores, hace cosas bien, hace cosas mal, y cosecha lo que eso contrae. Esa es la primera etapa. muere, comienza su juicio, su proceso de transformación hacia la adultez espiritual. Nosotros todos estamos aquí, somos ya, porque somos la excepción, el sacerdocio es excepción. Recuérdense que esas 7 semanas, podríamos decir que esas 7 semanas son la excepción entre sacerdocio y el resto de las masas. Eso significa la excepción, porque es un proceso de consagración dentro de esta misma vida física, que no hemos muerto físicamente todavía. Pues, esa etapa de adolescencia es la transformación de niño hacia adulto. Esa persona, en ese periodo de tiempo, es adulto y es niño, no es adulto y no es niño. Por eso es que es difícil. Por eso es que nosotros somos, ya, desde ya, nosotros somos todos rebeldes contra nuestro Padre. A veces hacemos las cosas bien y a veces no. Porque a veces actuamos como adultos espirituales, como Dios, y a veces actuamos como meros seres humanos. ¿Y qué Dios nos dice a eso? Miren, dejen de ser tan humanos. No sean tan humanos. Ya es hora de que progresen hacia la divinidad, de que sean dioses, de que sean adultos. Y el día de expiación es cuando esos ya adultos le ofrecen, proveen al resto de las masas esta misma oportunidad de transformación. Y la puerta se abrió, ningún ser humano abrió esa puerta, Dios la abrió. La cortina se rasgó. Esa cortina representa aquellos querubines que se imponían que el ser humano no se acercara al Padre. Un cordero muere y abre esa puerta, esa cortina se desgarra y se abre. Se abre primero para el sacerdocio, para que comience su proceso de consagración que envuelve el sacrificio. Ya hemos hablado tanto del yo, de llevar el animal a que sea sacrificado. Nosotros tenemos participación en eso, porque nosotros tenemos que ir al donde el sumo sacerdote, que es Jesucristo, para que Él nos sacrifique. Pero tenemos que llevarlo. Nosotros tenemos una decisión que hacer ahí. Nosotros tomamos una decisión de si llevarlo o no llevarlo. Él lo sacrifica, nosotros no lo vamos a sacrificar, Él lo sacrifica. Él es el sumo sacerdote. Y después de ese proceso, entonces podemos entrar al lugar santo a oficiar. Ya ahí seremos seres divinos, dioses. Representado ahí, en el lugar santo, 12 hogazas de pan, que son los 12 años, que son las 12 tribus. Están las 7 lámparas, que son los 7 años de la adolescencia, cuando ese ser está siendo alumbrado en las cosas de Dios. Las 7 lámparas a un lado, a mano derecha están las 12 hogazas, tiene levadura, al otro lado 7 lámparas, las 7 iglesias, el ser humano en el proceso de consagración. Pero hasta que eso no se complete, no puede pasar la otra cortina que hay, para poder comenzar en sí a bregar como ese cuerpo de un sumo sacerdote, que es la cabeza de Cristo.
¿Lo entendieron ustedes? Yo no entendí nada.
Eso quiere decir que yo hice mis apuntitos por aquí, ciertos detallitos de temas que hay que abundar en ellos. Él habló de eso, de eternidad, el concepto de eternidad, pero hablamos de eternidad como decir arroz blanco. Pero el arroz blanco solo como que es insípido, ¿verdad? Hay que acompañarlo con su salsita, su granito, su frijolito, su habichuelita, le llamamos nosotros acá, un poquito de carne y demás. Hay que aclarar el concepto de eternidad. Por ahí alguien que tiene dudas todavía, no que tenga dudas, y que quiere saber más de eso, es y pregunta.
Vamos a conocer más de eso allá en Rincón, con el favor del Creador, porque ya el tiempo como que nos manda que nos vayamos para allá. Casi, casi, son las tres ya, ¿verdad? Casi. ¿Qué hora? Sí. La hora del sacrificio, las tres. Aprendimos que sí hay becerros, digo, hay carneros, corderos, más bien el día del sacrificio, el día de expiación, para cumplir algún propósito. Todavía hay que hablar mucho más de eso. Y es interesante ese concepto de las alegorías, de la última que Reno estaba hablando, que si el 7, el 12, el 8, el 14, pues significa algo. Hay mucho para hablar en Rincón sobre esto.
¿Esos números los cogiste así al azar, los últimos dos, tienen
significado también? Claro que sí, claro que sí. ¿Y por qué habla de cierta cantidad de animales en la fiesta de vernáculos? Y va en descendencia cada día. Sacrifica tal número de animales. Eso tiene un significado. ¿Quieren qué comer ahora? El almuerzo creo que está listo. ¿O el desayuno? Bueno, lo que es el postre y eso lo saboreamos en Rincón luego. Porque el postre dice que es para pisar lo que se ha comido. Lo que nos hemos comido hoy lo pisamos allá en Rincón el próximo sábado será. Cuidémonos por ahí y cuidadito trabajar en la casa, en los días de la carretera. Especialmente si llueve, que la carretera resbala. Y que lleguemos ahí con tiempo.